With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Blog Talk Radio.
Libérate de lo políticamente correcto.
Libérate de lo políticamente correcto.
En los próximos minutos, José Venegas te invita a analizar la actualidad sin rodeos. Esto es José Venegas Talk.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Este es el episodio 2 de este podcast que está dedicado a la igualdad y los crímenes cometidos en su nombre. Una palabra tan mágica, tan permanentemente referida por la política, por la opinión, por los moralistas. Vamos a hablar en un rato con Ana Olema, desde Miami, que es una activista de libertad en Cuba, y con Elder Flores Durán, desde Guatemala, sobre esta cuestión de la igualdad. Este podcast, lo voy a repetir cada vez que lo inicie, está dedicado a las ideas y cómo ellas afectan nuestra vida. Seguimos una ética que está basada explícita en la libertad individual. Todo el que quiera puede participar en este programa. Hay un chat, como van a ver en la misma página del podcast. Ahí pueden inscribirse y ingresar y opinar todo lo que quieran. Vamos a seguir algunas de las cosas que ustedes comenten ahí. También pueden llamarnos por el teléfono, si están desde los Estados Unidos, el teléfono que figura también en la pantalla, o a través de Skype, hay un icono, haciendo clic en el Skype y siguiendo el procedimiento, y se pueden conectar y en algún momento conversar con nosotros. Si quieren ayudar a difundir lo que estamos haciendo, pueden suscribirse en josevenegastalks.com y además recibir una copia gratuita del ebook La pobreza no existe. A nuestra página en Facebook, también pueden darle like, pueden compartir el podcast ahora, en este mismo momento, a través de Facebook o de Twitter. En la página del episodio pueden hacer clic en el botón follow, así están al tanto de todas las novedades. Mi Twitter es José Venegas, con B alta. Mis libros están en Amazon, mi blog se llama No Me Parece, está en josevenegas.com. Y síganos también a través del canal de YouTube. Estamos inaugurando esta semana unos cursos privados conmigo sobre distintos temas como el pensamiento de Ayn Rand, las raíces del pensamiento liberal clásico, el populismo latinoamericano, cómo apareció y cómo combatirlo, y también conversaciones directas de algunos otros temas que vayan surgiendo. Los detalles están en nuestra página josevenegastalks.com. Como les decía, hoy vamos a hablar del concepto de igualdad. Una palabra que está todo el tiempo puesta en la palestra, ¿no? Esta cuestión sobre todo de la igualdad de los ingresos está en el debate presidencial norteamericano, representado sobre todo por uno de los candidatos, pero todos hablan de esto, ¿no? Que es Sanders, ¿no? A través de la cuestión de la diferencia entre aquellos que ganan mucho y aquellos que ganan poco, que algo que ha reemplazado a la justicia, porque en generaciones anteriores había más o menos una conciencia de que la igualdad por sí misma podía llevar a la inacción, ¿no? A no hacer ninguna referencia al mérito, a no estar basada la sociedad en el esfuerzo propio. Pero es como que ha capturado el debate social, el debate político, el debate económico, sobre todo el debate moral. Vamos a empezar por separar algo, antes de entrar a conversar con nuestros invitados. Vamos a separar el concepto de igualdad ante la ley, que es propio del sistema republicano, ¿no? Y que es una igualdad muy particular, que no vale por el hecho de ser igualdad, sino porque todos somos ciudadanos libres en una república, por lo tanto la ley tiene que ser igual para todos nosotros, no hay ningún motivo de distinción. Es un derivado del principio de justicia, no por la igualdad en sí misma, sino porque esto deriva del principio de la justicia y del hecho de que el gobierno no puede hacer distinciones. El gobierno es un aparato de fuerza y si nosotros somos ciudadanos, si nosotros somos aquellos que somos el origen del poder, mal puede hacer alguna distinción entre nosotros, ¿no? Así que todos somos individuos igualmente libres y eso quiere decir la igualdad ante la ley. Ahora, cuando se habla de igualdad, cuando se habla de la cuestión de la igualdad de ingresos, se está refiriendo a otra cosa, a la igualdad de la suerte ante la vida, a la igualdad de los resultados de aquello que nos pasa. Y yo creo que la gran trampa es el sentido de la vida que hay atrás de la idea o la obsesión por la igualdad, ¿no? Porque ¿qué es la vida? Nosotros en definitiva llegamos a este mundo, nacemos, cualquiera sea la explicación que nosotros tengamos sobre el origen de la vida, y nos encontramos con las dificultades de la supervivencia, ¿no? Con que tenemos que llevar adelante un proceso de acción para comer, para vestirnos, para relacionarnos, una cantidad de cosas. ¿Estamos en competencia con todas las otras personas de nuestra sociedad o estamos en colaboración? Porque acá es donde está, me parece a mí, el inicio de la trampa de la igualdad. ¿Nuestro futuro depende del menor futuro de los demás? Cuando alguno de nuestros semejantes avanza más de lo que avanzamos nosotros, ¿eso significa de alguna manera que nosotros vamos a avanzar menos? ¿Al final de este proceso se va a repartir una medalla al que obtuvo los mejores resultados? Yo creo que todo esto implica no explicarse nuestra existencia y nuestra presencia en el mundo del modo correcto. La verdad es que nos conviene estar rodeados de gente que sabe más que nosotros, que tiene más habilidad que nosotros, mayor capacidad para resolver problemas. No nos conviene lo contrario, ¿no? Hay digamos como una especie de atavismo o de atarse a la cuestión de la envidia y a pensar que el que avanza en la sociedad de alguna manera está avanzando sobre algo que nos pertenece. Y esta es la visión del mundo como si fuera la economía y las relaciones y el comercio y el intercambio entre las personas como si fuera de suma cero. Lo que uno tiene, el otro lo pierde. Y esto no es así, ¿no? Por eso que el concepto de igualdad de ingresos o de cómo nos va de igual si tenemos más o menores oportunidades, no nos ayuda a explicar la vida y no nos ayuda a avanzar. Después vamos a hablar con Ana Olema, que seguramente nos va a comentar cómo es la igualdad en Cuba y lo que significa llegar a los Estados Unidos y ser más desigual, no menos desigual, ¿no? O sea, buscar las oportunidades significa en general acercarse a aquellos que están mejor. Este es el problema de la trampa, me parece a mí, de la igualdad y de lo que significa. La desigualdad, la verdad es que es una ventaja evolutiva, porque nosotros avanzamos a través de un proceso de aprendizaje donde hay otros que están mucho más avantajados que nosotros en cuestiones que no conocemos. Muchos de nosotros no sabemos ni cómo funciona un televisor, una radio, y ni mucho menos una computadora, pero disfrutamos de eso porque otros son mejores que nosotros en esos campos, ¿no? Y hay una tendencia a la emulación. Una vez que yo me entero de que estudiando ingeniería electrónica se logra un mejor nivel de vida, trataré de emularlo, eso sí tengo la oportunidad de seguir adelante. O sea que la sociedad tiende a achicar después esas diferencias por la emulación, pero la desigualación está todo el tiempo apareciendo cada vez que hay un avance. Aquellos que van más adelante en cosas en las que los demás no hemos logrado, ¿no? Los que avanzan más que los demás. Esa es una fundamental ventaja evolutiva de cualquier proyecto biológico, diría yo, pero del ser humano más que nada, porque lo hace a través del uso de su mente. Vamos a conversar con Ana Olema, que está con nosotros en línea. Ana es una activista de la libertad de Cuba, nació en Holguín, Cuba, se dedica a la producción de artes visuales y el pensamiento, es cofundadora del proyecto Despierta Cuba, Chancleta Power, que me encanta ese nombre, ahora vamos a preguntar qué es, y un día para Cuba. Me quedé totalmente tildado con esto de Chancleta Power. Ana, ¿cómo te va?
Hola, hola, gracias por la invitación, un honor estar contigo aquí, de verdad, conversando. Así que muchísimas gracias, sobre todo por el tema, que lo voy a intentar enfocar más que nada desde mi experiencia personal, ¿no? Porque pienso que a veces los activistas de libertad, bueno, tenemos mucho bagaje intelectual y eso es muy bueno y positivo, pero hay cosas de la vida concreta que son muy fuertes, ¿no? Creo que te impacta mucho más, así que quizás voy a ir sobre ese ángulo.
Y cómo, decime, porque vos naciste en Cuba, ¿y a qué edad saliste de Cuba?
Yo salí de Cuba hace 2 años y medio nada más. Hace 2 años y medio escapé del comunismo, sí. Solamente. O sea que... Y cada vez que yo hablo con la gente, me presento como una esclava, ¿no? Así es como yo me considero. Y es muy interesante porque cuando digo eso, lo digo a veces en una conversación cualquiera, ¿no? Usual, cotidiana. Y la gente se queda así como en shock. Yo le digo, sí, porque cuando yo fui esclava, cuando yo estaba de esclava, y la gente no, o sea, es un choque que... Pero a mí me gusta usarlo, pienso que es el término más correcto. Si tú lees toda la Constitución de Cuba, el Código Penal, todas las leyes y su funcionamiento, te das cuenta que estás completamente esclavizado, literalmente y realmente, concretamente. ¿Y entonces, hace solamente 2 años, que 2 años y tanto que escapé.
Que conseguiste salir. ¿Y cuál es la relación, en tu opinión, entre ese ideal de la libertad, tomémoslo como el ideal, no como lo que realmente resulta, y esa falta de libertad, esa esclavitud que vos describís bien?
O sea, yo pienso que la manera es muy complejo, desde el punto de vista cotidiano, ese trecho que hay entre, como bien dices, entre lo que debe ser y lo que es o lo que resulta. Pero hoy por hoy, en esta experiencia de estos breves años, me he dado cuenta que la solución para Cuba, para países como Cuba, o para cada uno de los que han sido víctimas de esas violaciones estatales, ¿no?, a esos niveles, es definitivamente encaminarse hacia comprender lo que es de verdad la libertad. Pero eso es muy complejo en sociedades como las nuestras, donde la palabra libertad está completamente ocupada o secuestrada por la institución más arriba, y también en sociedades como esas que se abanderan, y voy al tema de la igualdad, donde ellos te dicen desde que naces que todos son iguales ahí. Pero eso es muy confuso, porque tú eres una niña y vas creciendo, ¿verdad? Y te vas haciendo preguntas, ¿cómo es que todos son iguales, pero no es así? ¿Cómo ellos me pueden estar mintiendo en el televisor, pero la realidad es otra? Entonces te crea una especie de extrañamiento que te va conduciendo por dos caminos, uno es el de la liberación y el otro es el del miedo, ¿no? Y ese miedo se puede estar vigente incluso cuando las personas se exilian. Incluso en el exilio hay quien nunca se revela realmente, hay quien nunca llega a ser un cimarrón, de verdad que sí. Es muy triste lo que hacen esos regímenes.
Y en la vida diaria, y en el colegio, por ejemplo, ¿cómo se maneja la idea esta de igualdad en el estudio, en el trabajo, ¿no? Sé que hay mucho de hipocresía, pero porque es imposible que un régimen que está basado en una mentira no viva sin hipocresía. Pero me gustaría ir al intento de lograrlo. ¿Cómo se maneja en materia de estudio o en materia de trabajo en un país que se supone que es el extremo de la igualdad este problema?
Ahí es donde está el asunto. El problema es que esas sociedades que son muy incomprensibles, no solamente para el que no lo ha vivido, sino para el que lo vive incluso, son delirantes. En esas sociedades ellos crean con una especie de realidades imaginarias, ¿me entiendes? Entonces, tú estás habitando todo el tiempo entre esa realidad imaginaria y tu necesidad mundana como ser humano, o sea, el comer, dormir, enamorarte, odiar, sentir envidia, ¿me entiendes? Esa parte de humanidad está al mismo tiempo, en todo momento, con ese manto de esas realidades imaginadas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a los textos, a eso que tú me dices. Bueno, ¿cómo se maneja? Bueno, se maneja a nivel de lenguaje, que es una de las armas más poderosas que tiene el comunismo y todo tipo de socialismos o de estadismos, ¿no? Grandes. Y ahí va creando como ese lenguaje que te atrapa y después te va convenciendo y ellos también van mutando. Obviamente, por ejemplo, el comunismo en Cuba no ha sido igual su discurso desde el 59 hasta acá. Ellos han ido mutando de manera que ellos vayan autojustificando sus propios fracasos en un lugar donde único ellos pueden sobrevivir, que es en el lenguaje, en la prensa y en su ficción de país, porque a nivel económico es la debacle es palpable, súper palpable. Solamente hipócritas extranjeros que van pueden ver algo de belleza en una ruina, en la gente sin zapatos, whatever. Y es más que eso, José, es más que eso, porque ya no es ni siquiera cuestión de plato, comida y eso, es todo lo que hay. O sea, por ejemplo, en los códigos penales, en la constitución, por ejemplo, tú no puedes tener un niño en tu casa y darle educación, el niño le pertenece al Estado. Por ejemplo, en Cuba la idea de cometer un crimen contra la seguridad del Estado es igualada al hecho. Yo conozco personas que fueron presas por soñar que habían matado a Fidel Castro.
Por solo soñarlo.
Sí, no, eso es real. Yo trabajo también en un canal de televisión y recibo muchas historias y tú sabes, y me encuentro con cada cosa que no te imaginas. Entonces, el tipo soñó, eso fue en los años como 70, y sueña eso, lo comenta y por soñar la seguridad del Estado lo metió preso, estuvo preso. Esa es una historia que es comprobable que está ahí. Entonces, solamente yo lo digo para que entiendan el nivel de locura de esa maquinaria. Cuba parece un país normal, tú vas, ves la playa, ves la gente, todo el mundo parece normal, pero no lo son, de verdad que no, no funciona igual, entonces, nada, y te van convenciendo con el tema de la igualdad. Bueno, tienes salud, todos tienen acceso a la salud, todos tienen acceso a la educación, es gratis, esa palabra que es tan difícil de limpiar del cerebro a las personas, o sea, esa palabra gratis es tremenda, es un veneno que no se sale, y las generaciones, entre más tiempo ha pasado, tú lo ves en el exilio, más difícil es, porque la primera generación del exilio todavía tenía una comprensión de una sociedad relativamente más abierta, por lo menos una sociedad donde se respetaba la propiedad privada, ¿me entiendes? Y donde se respetaban ciertos, no estoy diciendo que era una Cuba obviamente perfecta ni nada por el estilo, era una Cuba además con unas tendencias socialistas, porque Fidel Castro no cayó de fly, como se dice. Fidel Castro es producto de una secuencia de políticas socialistas que se dieron en la República de 1902. Si no, Fidel Castro no hubiera salido. Y eso incluye una constitución de 1940 que muchos abanderan con ella como algo muy positivo, y para mí es completamente dañino para lo que fue la constitución de esa República cubana.
Sí, entonces, yo creo que hay un antecedente en Cuba también. Digamos, antes de que lleguen estos regímenes extremos, primero vino la idea de la, digamos, la idea lírica del autoritarismo, que es la socialdemocracia, ¿no? Y eso no se suele ver. Por eso insisto mucho con la cuestión de la igualdad, no solamente de la mala intención que hay ahora, que es evidente lo que pasa en Cuba, sino cómo la buena intención es el origen de este infierno, no la mala intención, porque si no sería muy simple, ¿no? Ahora, eso, vos mencionaste algo que para mí es muy palpable. Yo estuve en Cuba en el año 2004 y hay un género ahí de turistas que no solamente están para ver lo que el régimen quiere que vean, sino que de alguna manera viven como si fuera un zoológico, ¿no? Voy a decir una cosa muy dura, la relación que llegan a establecer con unos cubanos desesperados. Pero esos turistas se encuentran tratados como privilegiados adentro y se constituyen después en una propaganda terrible del régimen. Pero es muy monstruoso ver cómo los turistas se sienten como si les vinieran a besar las manos por un par de zapatillas, porque la desesperación es enorme, ¿no? No sé cómo se vive eso desde el otro lado.
Eso tiene un nombre sencillo, se llama apartheid político.
Claro, claro.
Un apartheid que llega hacia los Estados Unidos, y te explico para que tú veas cómo los gobiernos entre sí son un meollo de antihumanidad, ¿me entiendes? Y antilibertad en la mayoría, por no decir todos. Por ejemplo, ese apartheid cubano, te voy a poner una visión sencilla, llega hasta los Estados Unidos. El ejemplo de eso es que, por ejemplo, los norteamericanos pueden llevar regatas hacia Cuba, ir en cruceros, sus barcos privados hacia allá. Sin embargo, los cubanos, naturalizados cubanoamericanos, no podemos ir en barco hacia allá. Somos penalizados y nos son secuestrados, o sea, nos son quitados los barcos. Hay un montón de cosas que los norteamericanos pueden hacer que los cubanoamericanos naturalizados no podemos hacer. Es un ejemplo muy sencillo de cómo esa pareja que viene de Cuba llega hasta acá. En Cuba tenemos un apartheid constante del Estado. Los extranjeros tienen más derechos que los cubanos en la mayoría de los casos. Fue hasta ayer que nosotros no podíamos entrar a hoteles. A la gente se le olvida, pero hasta ayer no podíamos entrar. A mí me botaron de hoteles varias veces, porque tenía amistades que iban a visitar y me botaron. Hoy por hoy yo tengo fobia a los hoteles. A mí los hoteles no me gustan, de verdad te lo juro. La gente no me cree, a mí no me gustan. Entrar a un hotel para mí es como me van a botar en cualquier momento, me van a decir algo, yo estoy haciendo algo mal, yo no tengo por qué ir a estar aquí, yo no me merezco estar aquí. Entonces, a mí me parece muy indignante que estos turistas folclóricos que sí nos miran como si fuéramos pues animales de zoológico, sean tan hipócritas, de verdad, es hipocresía. A mí, yo hablaba con una amiga que también tiene un pensamiento de libertad y me decía, Ana, al final del día es hipocresía pura. Y no hay nada de lindo en un par de zapatos rotos, y no hay nada de lindo en, yo tenía amistades, yo crecí en el periodo especial, yo tenía amistades que lo que tomaban por la mañana era un vaso de agua con un poco de chocolate, y tú dices, okay, en todos lados del mundo pasa. No, discúlpame, la mamá de ella era una ingeniera civil, ¿entiendes? O sea, y trabajaba como ingeniera civil. O sea, yo lo que no entiendo es cómo una ingeniera civil, trabajando como ingeniera civil, tuviera que tomar un vaso de chocolate, el polvo de chocolate con, o cerealá, o un poco de agua con azúcar, literalmente, para poder ir a la escuela. No hay nada de belleza en la pobreza. I'm sorry. Eso no lo admito. Yo pienso que está mal, que está mal. Pero lo más interesante, José, es que los cubanos vienen hacia los Estados Unidos y vuelven a caer en ese tipo de mensajes. Estamos viendo cómo el panorama en Miami, la geopolítica de Miami está cambiando. La generación nueva, por ejemplo, vota agresivamente hacia los demócratas, incluyendo personas de esta generación joven que emigró, estoy hablando menos de 10 años, 12 años, cuando más, fanática de Sanders. Entonces es como que tú te das cuenta que el problema no solamente es enseñarles a no querer Castro o a entender que algo con Castro está mal, es también enseñarles que el problema es el socialismo, y eso está pasando. Claro. La oposición cubana, no sabemos qué tipo de propuesta tiene, pero yo estoy casi segura que la propuesta va a ser socialdemócrata, como pasa con Venezuela y Voluntad Popular. Y eso es grave. Para mí lo grave es no entender dónde radica el problema.
Claro, yo lo noté también, eso lo noté en la gente cuando sale del infierno del gobierno agresivo, no notan el problema del autoritarismo. Por ejemplo, no notan que la intervención económica es autoritarismo, porque les parece que eso los beneficia. Y cuando el autoritarismo te beneficia, como el turista que está paseando por Cuba, por La Habana, entonces ya no se interesa tanto, ¿no? Pero hay una conexión directa, por eso que me interesa mucho ir al problema falso de la igualdad. Vos mencionaste los turistas y yo estaba pensando en un turista en particular, un turista que estuvo por Brasil y le dijo a los jóvenes que hagan lío, y después pasó por La Habana y le dijo a los jóvenes que tengan paciencia. Estoy hablando del Papa.
Sí.
¿Cómo te cayó ese turista?
Oh my goodness, el tema del Papa es súper indignante. Eso va desde miles de teorías, incluyendo una teoría conspirativa. que muchos de los cubanos también son creativos y qué sé yo, y hay gente que piensa que fue un golpe de Estado en Vaticano, y pero lo de Bergoglio es delirante. Ese señor es evidentemente un fanático de Fidel Castro, y es muy triste, ¿no? Es el primer papa que pasa por Cuba, y de verdad que deberían dejar de usar ese tipo de cosas. No saben el daño que le hacen a Cuba, en serio. Porque cada vez que ese tipo de persona va, como va a ser ahora Obama, primero que nada las detenciones, la represión, la gente en la cárcel, la recogida de disidentes, de opositores, o no dejarlo de salir de su casa. Por eso muchos opositores tienen la consigna de mi casa no es calabozo. Más crearle una falsa expectativa a la ciudadanía de mejora, de cambios, y ahí los van teniendo embobecidos por siglos y siglos. Cuba no es ni comparable ni con Venezuela, no es comparable con nada ahora mismo, es la dictadura más longeva del continente, ¿no? Y de verdad que es muy complejo, y lo de este señor es realmente triste. Están vendiendo además Cuba como un espacio de paz, de yo no sé, es absurdo todo lo que está pasando. Te hace sentir muy marginal, porque en serio no creo que somos mayoría, pero claro, es que el discurso más fácil es ese, el discurso más fácil es decir yo estoy a favor de los pobres y yo estoy a favor de no sé qué, y
es difícil estar a favor de los pobres y no haber visitado los barrios de Cuba, ¿no? Porque hay una
pobreza extrema. Ese señor fue tan cínico que a él le apresaron los disidentes en su cara y él no dijo nada en su cara, y él lo vio, él vio todo. Es un nivel de cinismo y un nivel de todo. Cuando le preguntaron, además se molestó, es déspota, y con el perdón de los creyentes y todo, pero en realidad, o sea, eso no tiene justificación. De verdad que eso es otro tema, y lo otro es, bueno, la religión, que siempre también está manipulada por los gobiernos, que es terrible, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, el intento de manipular la religión yoruba en Cuba, que es una religión que es no tiene centralismo, no tiene una institución, ¿me entiendes? Es completamente libre, depende de tu práctica individual. Y ya, por ejemplo, el Estado está tratando de meterlos en su poder creando una institución única llamada Asociación Yoruba. Entonces, ¿te imaginas hasta dónde ellos quieren llegar a controlar, no? Y ellos no van a soltar el control, Venegas. Eso es una realidad.
Ana, te vamos a liberar porque sé que tenés que seguir trabajando. Sí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y por supuesto te vamos a volver.
Un honor. Espero estar con más tiempo y conversar con más tiempo. Y más que nada decir que legitimar la igualdad es penalizar la diferencia. Y pienso que una vez que uno comprende eso, se libera de muchas cosas. Así que nada, muchísimas gracias. Y nos vemos prontamente.
Nos vemos. Brevemente decime qué es la chancleta power, porque eso me quedó la intriga.
La chancleta power es el dúo empresarial que yo tengo con Anneli Casanova, una diseñadora también cubana en California. Ella vino más de niña para acá, y también una activista por la libertad. Y nosotros hacíamos como dúo varias cosas de activismo y de arte, etcétera, etcétera, pero después nos lanzamos a hacer también un intento empresarial que tiene un statement muy claro hacia los artistas, porque como nosotros venimos de un mundo de los artistas son, bueno, parásitos estatales y son cortesanos muy fuertes. Lo hemos vivido en Cuba, como los artistas son mudos ante lo que está pasando y ante lo que ha pasado, más bien se han conectado completamente con el régimen. Entonces, nuestra manera de con esta tienda online donde vendemos exclusivamente chancletas, o sea, flip-flop o chanclas, no sé, como varias gente le diga, pues es un statement de cómo un nuevo binomio, un nuevo tipo de artista, que es un artista emprendedor y un artista que pueda de verdad tener un tipo de economía que no tenga que depender del arte, y que es la única manera de poder hacer arte libre. Ese es más o menos el tema Chancleta Power, y Chancleta Power es por el poder de la chancleta, el chancletazo, para dar de golpe con la chancleta. Así que más o menos nos define eso.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, y nos volvemos a comunicar en cualquier momento, ¿eh?
Un abrazo y felicidades por el programa. Bye bye.
Gracias, gracias. Bueno, y desde Buenos Aires lo tengo en línea a Walter, que seguramente quería comentar algo de lo que estábamos hablando. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien, un placer tenerte acá. Bueno. Estábamos conversando, habrás escuchado que hablábamos con Ana Olema y en general el programa está dedicado a la cuestión de la igualdad y esa cosa pegada que tenemos en la Argentina, está muy presente el igualitarismo, ¿no? Y poca conexión a veces con la idea del mérito. No sé cómo vivís vos este problema, viviendo en una sociedad...
Yo cuando hablamos del tema de la igualdad, tengo una diferencia de opinión con los igualitaristas y también tengo una diferencia de opinión con los que descartan el concepto de igualdad, ¿no? Y yo siempre te quiero preguntar, el tema de la diferencia o la oposición entre la igualdad ante la ley y la igualdad mediante la ley. Y yo creo que eso es un tema central, porque yo siempre digo que cuando uno tiene un espacio vacío o un jardín que no lo cuida con las plantas que uno tiene que sembrar, se llena de yuyos. Y yo creo que el concepto igualitarista de la igualdad, o sea, la igualdad mediante la ley, de alguna forma son los yuyos que crecen cuando uno se olvida del concepto de igualdad liberal, ¿no? Ante la ley. No sé qué opinas vos de eso.
Sí, igualdad mediante la ley es igualdad mediante la fuerza, porque también está muy subvertido el concepto de ley, ¿no? La ley es una regla general, es una regla de justicia, así que si alguien hace un movimiento para perjudicar a uno en función del beneficio de otro, aunque esté haciendo la evaluación que quiera, ¿no? Le dé lástima o lo que fuera, ese es un ejercicio de la fuerza. No puede haber igualdad mediante la ley tampoco, es un contrasentido, ¿no? Así que sí, pero entiendo el concepto que decís y esta es la gran cuestión. Si es una sociedad que está basada en la justicia, en la idea de que cada uno siga adelante de su proyecto, ¿no? Y que lo juega en función de su mérito y su suerte. Y lo que es más importante, el mérito y la suerte, los resultados que yo tengo, no perjudican a los demás. Los benefician, porque este es el veneno que hay que quitarle a la gente que ha sido educada en esto de la igualdad. El éxito ajeno nos beneficia, no nos perjudica. No es un partido de fútbol, donde si uno hace dos goles, el otro tiene dos goles en contra. No es así, así no es como funciona. Pero ¿cuál es la ventaja de vender que funciona así? Porque entonces sí tiene que aparecer un salvador frente al productor. Frente al tipo que produce necesitamos a alguien que nos defienda del que produce. Este es el negocio, esta es la estafa política que hay detrás de la idea de la igualdad, ¿no? Ese señor que aparece que es el igualador. Está el empresario, el habilidoso, el Bill Gates, ¿no? Y está el pobrecito que es víctima de lo que no tiene por culpa de que lo tiene Bill Gates. Y ahí aparece el político, el moralista, el señalador. Yo siempre pongo el ejemplo de si a mí una empresa me paga 100, ¿no? Es muy curioso que haya tanto moralista, tanto derecho laboral, tanta explicación desgraciada de la vida, diciéndome que el tipo que me paga 100 es mi enemigo y además es poco generoso porque no me paga 200. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué los que me dicen eso no me pagan 200, en vez de hablarme del que me paga 100, que es lo único novedoso y lo único de lo cual me puedo agarrar acá, ¿no?
Además,
lo positivo son los 100. Por lo tanto, tengo que preguntarme cuáles fueron las condiciones y los mecanismos por los cuales llegó alguien a pagarme 100 para ver si lo puedo reproducir, ¿no?
Sí, además, esa misma gente te dice que está mal cuando te pagan 100 y no te pagan 200, pero cuando se trata del verdulero no, está mal si cobra 200 en vez de 100.
Uh-huh.
A nadie claro. Se le ocurriría que uno tenga que estar obligado a seguirle comprando la verdura al mismo verdulero y que si no se la quiere seguir comprando hay que indemnizarlo. Y sin embargo, cuando se trata de relaciones laborales, esa relación se invierte.
Claro, y hay un deseo de dividir y de presentar a buena parte de la población como unas víctimas y unas ovejas, porque en la medida que hay víctimas, no solamente hay victimarios, sino que hay protectores. Y resulta que los victimarios son los que tienen el dinero, así que es un negocio excelente este de la división y del igualitarismo y la explicación resentida y envidiosa de la vida. Y lo que es una trampa también es que en la vida de relación con, no sé, con un cliente, uno tiene conflictos con clientes, con amigos, con proveedores, esto es básico. O sea que en la relación laboral también hay conflicto, pero se está presentando al conflicto como si fuera un mal. Yo no pienso que, digamos, sea un problema para mí el cliente, porque a veces me trae problemas, o el proveedor, o el señor del supermercado, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el ojo interesado, la mirada interesada, insidiosa, del político igualitarista, socialista, ¿no? A tratar de meter baza en este asunto. Por eso que son conflictos que son artificiales. Lo recuperamos porque lo habíamos perdido a Elder Durán, que está desde Guatemala, que es abogado y además tiene una maestría en finanzas y marketing. Y que, bueno, Elder, bienvenido, ¿cómo estás? Te teníamos perdido, pero te encontramos de nuevo, por suerte. ¿Cómo estás?
Perdido aquí en la red, pero espero que ahora sí me escuches bien, José, y a toda la audiencia.
Te escuchamos perfectamente, Elder. Y quería tu visión desde otro país, que es Guatemala, de cómo ha penetrado la cuestión del igualitarismo y cómo altera el debate político y económico hasta en puntos extremos, ¿no?
Buenísimo. Yo creo que algo, rescato lo que Ana estaba diciendo hace un momento.
Ah,
Ese es
se nos
un
fue.
punto que es sumamente importante recalcarlo, porque no es nada agradable decirle a las personas, pues miren, vamos a tratar de que todas las personas hagan su mayor esfuerzo, pero eso implica también que cada uno de los individuos tenga que realmente desde temprano ver cómo va a poder sobrevivir de una mejor forma. Y yo creo que el rol fundamental de la desigualdad es realmente incentivar a aquella persona para que tenga esa energía creativa y así permitir cualquier tipo de división de trabajo o división de tareas. ¿Cómo así? Si una persona realmente está incentivada para poder crecer en todo el sentido de su esplendor, no necesariamente va a tener que hacer lo que otra persona le diga que haga, sino que realmente cuando una persona tiene una desigualdad, es el escenario perfecto para que ésta pueda explotarse a sí mismo, y uso la palabra explotación con todas las intenciones de la ley, porque muchas personas dicen, ah, es que este trabaja 20 horas, pero ¿y qué si realmente es el deseo genuino de la persona de trabajar 20 horas? Si realmente está feliz haciendo lo que hace, es lo que uno tiene que respetar. Y eso es lo que fomenta realmente el liberalismo, el libre mercado y el capitalismo. Porque yo te respeto a vos teniendo tu blog, así como tú me respetas a mí dar mis clases y mis asesorías jurídicas y económicas. Porque realmente yo me aprovecho como tú te puedes aprovechar que soy tan diferente a vos. Entonces realmente lo que hacemos en la sociedad es aprovecharnos de las desigualdades de las demás personas, y mientras más diferencia hay entre nosotros, así va a ser de diferente las retribuciones que cada uno de nosotros podemos tener.
Claro. Hay una incomprensión, esto tocaste un punto
Habla.
neurálgico. Sí, porque hay una incomprensión de hasta qué punto el hecho de que los demás estén mejor mejora nuestro ingreso. Yo pongo el ejemplo de alguien que abre puertas de los automóviles en Guatemala City o en el medio de Manhattan, ¿no? Con la misma habilidad. La persona que está rodeada de millonarios va a obtener mejores propinas. Y esto es muy importante porque la relación parece ser inversa a la que nos presenta el igualitarismo. Hay un
Sí.
beneficio, la desigualdad es una oportunidad de renta.
Así es.
Este,
Y
y esto es lo
aparte,
que,
no, y
digo,
aparte
esto es lo
creo que
que
ese es
de alguna
un
manera no se ha logrado transmitir, o no está, por algún motivo no está metido en el debate político. Vos mencionaste recién una palabra que aparentemente no se puede mencionar, que es la palabra explotación, que yo también la rescato, y hay una cobardía política muy grande en usar las palabras como tienen que ser usadas también.
Así es. Y yo creo que es porque las personas se acomodan muy rápidamente en solamente poner la... Y vos sos un gran claro ejemplo de eso. Nos tenemos que adaptar realmente para poder sobrevivir de una mejor forma cada vez. Y realmente el ejemplo que utilizás es el que yo les digo a mis alumnos en economía. Les digo, miren, ¿por qué acá haciendo exactamente lo mismo que hago en este preciso momento me pagan menos de la mitad de lo que me pagarían haciendo exactamente lo mismo en otro lado del mundo? Entonces vienen y empiezan a especular y dicen, no, pues porque tal vez en otro lado del mundo valoran más su trabajo, o porque tal vez en otro lado del mundo valoran más al profesional como usted. Y realmente no es así. Realmente es porque las personas están dispuestas a valorar de distinta forma, eso significa a pagarme o retribuirme con una mayor tasa de rentabilidad al servicio que yo le estoy dando. ¿Por qué? Porque a la par mía va a estar alguien más que va a cobrar o más caro y más barato, no necesariamente. Entonces, realmente la tasa de capitalización de las personas se va a ver afectada por el nivel de ingreso y el nivel de desigualdad que hay en las sociedades.
Claro. Yo no sé por qué hay tanta facilidad, por ejemplo, si alguien pone un comercio, para saber que le conviene tener clientes ricos, ¿no? O sea, ser bastante desigual respecto de sus clientes.
Así es. ¿No?
Y sin embargo, cuando se trata de las relaciones laborales, pareciera que eso es al revés. Y que uno no tiene que decir, bueno, qué suerte que un señor con una gran fortuna se mudó al lado de mi puerta, porque eso me da una oportunidad. Y yo creo que es porque hay un interés político en que sea así. Hay un interés político en explicar a la gente que está mal por culpa de los ricos. Esa gente que le quiere robar a los ricos, juntando el número suficiente para llevar adelante proyectos populistas, algo que tiene mucho que ver con Latinoamérica, ¿no? Esta victimización de la población, que le hace mal a la población, no es que le hace bien a la población, la condena, ¿no?
Así es. Y yo creo que eso también va de la mano con una visión estática de la riqueza. Realmente las personas piensan que hay más ricos porque hay más pobres. Eso significa que las personas van a generar rentas muchísimo mayores y van a acumular riqueza en la medida que el pobre es más pobre.
Claro.
¿Y
qué crees que pasaría?
Sí, cuéntame.
No, te iba a preguntar por estas estadísticas que aparecen todo el tiempo de las diferencias, y acá Bernie Sanders todo el tiempo la saca a relucir, y el presidente Obama también, ¿no? No, hay no sé cuánto por ciento de la población que tiene altísimos ingresos y el resto, y bueno, hay bastante de falsificación en cómo toman esos datos, pero aún siendo ciertos, ¿qué te imaginas que pasaría con la población si mañana se confiscaran los bienes de ese 5%, ¿no? Que aparentemente en sus cuentas bancarias tiene unos abultadísimos números? ¿Mejoraría su situación, empeoraría o quedaría igual?
¿La de las personas que están pidiendo la redistribución?
Claro, digamos, la tesis es esta. Hay un 5% de la población de Estados Unidos que concentra no sé qué cantidad de todos los recursos. Y el resto no. O sea, la suposición parece ser que si esa gente no acumulara esa cantidad de dinero, los otros estarían mejor. Y la pregunta es si esto es cierto. Si mañana le quitáramos el dinero al 5% ese, si realmente los otros estarían mejor.
No, para nada. Y lo que hablabas también al principio del programa, realmente cuando uno cae en el afán de redistribución, siempre está supeditado a que haya una autoridad central que designe y determine arbitrariamente, y señalo arbitrariamente, cómo es que esas nuevas rentas o esa riqueza que alguien más produjo la va a distribuir. Entonces realmente nunca va a tener certeza la de que se va a recibir lo que él quiere, sino que va a ser supeditado a que alguien más decida por él. Y al rato la pobreza se va a incrementar porque el rico no va a tener, o la persona adinerada no va a tener que no va a poder crear fuentes de trabajo para que la persona pueda autosostenerse. Y tampoco va a tener al consumidor potencial, porque ¿quién va a consumir entre un país de pobres? Ese es realmente el problema en Latinoamérica y específicamente el caso de Guatemala. Todo el mundo señala a las grandes familias o a los conglomerados de personas que son muy adinerados en el país, pero realmente no se ponen a pensar que es realmente esa fuerza que nos hace a cada una de las personas levantarnos y realmente luchar para poder satisfacer las necesidades de todos, no importando que sea el más millonario o que sea el más pobre. Realmente el mercado está para el que tiene las antenitas alertas a ver dónde está la oportunidad y poder incrementar su renta.
Claro, claro. Y además es el que genera los salarios, ¿no? Eso es algo que no se entiende. No hay salarios sin esos señores que corren esos riesgos y que tienen esa habilidad, y que en general son más valientes que nosotros, debo decir también. Tienen más sangre fría a la hora de tomar riesgos, ¿no? Es importante entenderlo. Pero por alguna razón, esto está tan ausente del debate político. Dice Walter acá en el chat: yo prefiero toda la vida ser pobre rodeado de ricos que ser pobre rodeado de otros pobres como yo. Esto es básico, ¿no? Es algo que el sentido común de alguna manera nos podría salvar. ¿Por qué es tan ausente esto? No solo del debate político, está ausente inclusive del debate periodístico, gente que no su vida no depende de que la voten, o inclusive del debate intelectual, ¿no? ¿A qué lo atribuís? ¿Esto es ignorancia? ¿Es una costumbre? ¿Es un vicio en el que hemos caído? ¿Cuál es tu explicación de este problema?
Yo considero que a las personas no les gusta hablar de aquello que tienen que realmente esforzarse y como
vagar,
poner sus barbas en remojo. Así es. O sea, es mucho más fácil decir: yo gobierno, les voy a hacer, les voy a dar facilidades de pago. Yo gobierno, en el momento que te boten del trabajo, yo voy a ver que te den una renta mensual. Yo gobierno, en el momento que tú tengas un hijo, yo te voy a ayudar a mantenerlo. Porque es mucho más
tranquilizador, ¿no? De alguna manera. Bueno, creo que me parece que lo hemos perdido a Elder, lo teníamos en la comunicación y ahora no lo recibimos. Walter, ¿estás por ahí todavía?
Sí, acá estoy, José.
Bueno, estabas escuchando lo que conversábamos, sí, con Elder del tema de la igualdad. ¿Vos por qué crees que esto que Elder acaba de hablar recién en favor de la desigualdad, Ana también, de alguna manera vinculó la pobreza de Cuba a la idea de la desigualdad, la miseria, y no se obtienen estos resultados, pero del debate político, en el debate político esto no está, hay un miedo? Este programa es muy transgresor, por ejemplo, no debería ser así, es muy transgresor en Latinoamérica, estamos diciendo cosas casi de sentido común. ¿Qué es? Elder dice que es vagancia. Yo creo que hay una cuota de cobardía también muy grande y de ignorancia. ¿Vos por dónde tomarías la explicación?
No, yo creo que lo que hay es una premisa básica equivocada, es decir, la premisa esta de la suma cero, de que el bien de uno depende de implica el perjuicio de otro. Y entonces a partir de esa premisa es que se llega a esta teoría del conflicto inexorable, de que siempre que si yo quiero algo bueno para mí tiene que ser a costa del perjuicio de otro, si yo quiero el bien del otro tiene que ser a costa del sacrificio mío. Entonces hay como una especie de esquizofrenia entre el altruismo y la salvajada, ¿no es cierto?
Para vos es ignorancia. Para vos entonces es desconocimiento de este mecanismo tan...
Sí, incluso cuando vos estabas hablando antes de cómo actúa el promotor de este igualitarismo confundido, yo hasta no sé hasta qué punto también no está actuando en forma ignorante, porque esa misma persona dedica una energía a armar esa farsa, y yo no sé si esa misma energía aplicada positivamente no le daría más rédito a esa misma persona.
Es una trampa, es claro. Una trampa, digamos, hasta el manipulador sufre, pero bueno, sería eso para
eso es,
meternos en otro,
eso,
en otro
eso
tema.
Lo opino. Entonces yo creo que sí. Es un tema de premisa, esta creencia de que la riqueza es algo que está y que hay que repartirla o hay que pelearse o matarse por ella en lugar de ser algo que creamos con nuestro trabajo, incluso en colaboración. Entonces esta gente descree de la colaboración directamente.
Se le ha transmitido eso un poco, ¿no? Elder, no sé si estás por ahí, ¿te hemos recuperado? No podemos oírlo, creo que está en la línea, pero no lo podemos oír. Bueno, lo despido, te agradezco muchísimo, Elder, además sé que tenés que entrar en una clase, así que te agradezco muchísimo tu participación, muy interesante todo lo que nos contaste. Walter, también, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto.
Y yo los despido hasta el próximo programa, el próximo episodio, el lunes que viene, como siempre, a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, y desde la semana que viene eso es a las 7 de la tarde en Argentina. Así que los espero, Chao.
Ya escuchaste y opinaste. Te esperamos en el próximo podcast de José Venegas Talk. De José Venegas Talk.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.